Gracias al Señor, una vez más, por concedernos el poder reunirnos en el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Gracias al Señor porque no solo pone en nuestro corazón el deseo de alabarle y glorificarle, sino que también pone en nuestro corazón el deseo de prepararnos, lo cual es algo tan raro. En todos los viajes que yo doy, yo creo que si puedo decir que hallo en esas congregaciones, y es doloroso decirlo, pero si yo hallo un 20% de vidas que realmente consideran la importancia de lo que es la necesidad de conocer al Señor, yo digo, a través del estudio de su palabra, a través de un darse, una entrega, para que el Señor realmente pueda obrar en sus corazones a través de su palabra preciosa, su palabra escrita, si hallo ese porcentaje, es demasiado. Por eso es que muchas veces cometemos grandes equivocaciones, grandes errores, tanto en nuestras relaciones de unos para con otros, como también en el ministerio. Muchas veces cometemos errores, y esos errores, por supuesto, nos cuestan a nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, pero muchas veces también le cuesta el buen nombre de nuestro Señor, porque muchas veces por falta de un propio proceder, un debido proceder, muchas veces el nombre del Señor es blasfemado. Y yo creo que si hay una cosa que tiene un gran valor en este tema de la ética ministerial, es precisamente el aprender a andar como es digno de la vocación. Noten, esas palabras son tomadas de Efesios capítulo 4. La vida cristiana es un andar, y en ese andar, pues muchas veces nos topamos con cosas que, si no sabemos cómo manejarlas o no sabemos cómo conducirnos, probablemente hayamos de cometer serios errores. Y es interesante que la vocación es santa, la vocación es perfecta, la vocación es dada del Señor, pero el andar, repito, debe de ser complementario. Y si una cosa no complementa a la otra, pues ahí es donde viene el accidente, ahí es donde viene el impacto, el problema. Y dos cosas suceden, repito: una, que el nombre del Señor es blasfemado, y segunda, que nos cuesta a nosotros porque perdemos crédito entre los mismos creyentes, y a veces hasta perdemos crédito en donde debiéramos realmente de estar sirviendo al Señor también, que es en el mundo, siendo la sal de la tierra, siendo la luz del mundo. Por eso es que yo creo que en cierta forma esta clase de ética ministerial puede servirnos de mucho. Si, como dijimos en la oración, si como le pedimos al Señor, si estamos dispuestos a oírlo todo y retener lo bueno, si estamos dispuestos a escudriñar entre lo que son las cosas preciosas y lo que es el heno, la paja y la hojarasca. Así que confío realmente que, según continuamos con este estudio, que pueda beneficiarnos a todos nosotros. Esta noche vamos a estar tratando un tema, lo cual sin duda alguna tiene mucho que ver. Ya estamos prácticamente en esta noche haciendo, al final, se entiende, al final, vamos a estar haciendo ciertas aplicaciones referente a la vocación ministerial. Ética ministerial, ese es el propósito principal de este estudio. Es parte de la preparación sacerdotal ministerial del creyente. Repito, al final vamos a estar haciendo unas ciertas aplicaciones, pero anteriormente a eso, vamos a estar presentando cierto fundamento a fin de que podamos hacer después las aplicaciones pertinentes. Necesitamos tener una base, necesitamos saber cómo procedemos, cómo vamos a implementar, en base a qué. Y por eso es que en esta noche vamos a estar tratando, nuestro tópico es ministrando en base a la ética divina. Un poquito extenso el tópico, pero tiene un propósito. Ministrando en base a la ética divina. Esta noche habremos de estar tratando tres puntos principales. El primero de ellos que vamos a estar elaborando es discerniendo los valores. Repito, discerniendo los valores. Una de las cosas que yo he estado notando, tengo que notarlo porque hasta yo mismo formo parte del problema, y es que hoy en día poco se entiende de lo que son los valores. O sea, poca conciencia hay en cuanto a lo que son en sí valores. Vivimos en un mundo tan materialista que la clase de valores que la gente tiende a entender son aquellos que tienen que ver con valores materiales. Por ejemplo, esa silla cuesta $20, bueno, pues se hace una evaluación en base a, o sea, es un proceder monetario, materialista. Pero en cuanto a lo que es valores morales, espirituales, en cuanto a esa clase de valores, poco se conoce hoy en día. Repito, la razón es sencilla. La razón es debido a que el hombre se ha dado más al materialismo. Entonces, la clase de valores que vamos a estar discerniendo en esta noche tiene que ver con valores espirituales. Si estamos hablando de ética ministerial, necesitamos saber cómo hemos de proceder en el ministerio en cuanto a la situación que se nos presente. No hay dos situaciones que sean idénticas, no hay dos incidentes que sean exactamente igual. Podrán parecerse, pero usualmente no podemos copiar. Por eso es que necesitamos tener un amplio repertorio, un amplio conocimiento de los valores. Debemos de aprender de cada cosa para poder de ahí aplicar y al mismo tiempo implementar según las circunstancias. Es importante conocer los valores según las distintas los distintos acontecimientos que se presenten en nuestras vidas, porque en el ministerio vamos a hallar grandes variedades. Yo voy a insistir una vez más en esto: no hay dos cosas que sean iguales, y por ello es que para poder discernir propiamente se requiere algo, que es lo que vamos a comenzar a ver en esta noche. Se requiere algo, hay algo que es de vital importancia para conocer, para poder discernir dichos valores, valores espirituales, y hasta podemos agregarle, por supuesto, valores morales. Para ello quisiéramos buscar, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice aquí en los versículos 1 y 2, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que estamos tratando, repito, es discerniendo los valores. Si los valores que principalmente hemos de discernir son valores espirituales, lo primero que se requiere para poder discernir, lo estamos viendo en el versículo 2, como consecuencia, en el versículo 2, como consecuencia de lo que acontece en el versículo 1. En el versículo 1 se nos pide que entrega, que dediquemos nuestra vida, que consagremos lo que somos, ¿no? Dice, consagrad. ¿En qué forma? Dice, vuestro cuerpo, presentad vuestro cuerpo, dedicar vuestro cuerpo, todo lo que sois, a Dios, en sacrificio vivo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Lo vemos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene el punto principal. Para poder discernir los valores espirituales, se requiere tener una conciencia adecuada. Una conciencia adecuada. La conciencia humana, lo que es la conciencia, el estado consciente del ser humano, no puede discernir valores espirituales. No puede. Porque el ser humano está viciado en el engaño. Habíamos tratado acerca de esto en días pasados. El corazón humano está viciado en el engaño. No puede entender las cosas espirituales. Entonces, para ello se requiere que haya, lo que dice aquí, una transformación. La mente de uno tiene que ser completamente transformada, y es la única forma en que podemos en verdad poder discernir, en que podemos discernir los valores espirituales. Sin ello, no podemos ni tan siquiera comenzar. Y esto es lo primero que estamos viendo, discerniendo los valores espirituales. Pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo? A través de una transformación. Noten que nosotros calculamos, nosotros evaluamos, no solamente en base a la mente, sino que también evaluamos en base a los principios, en base a los valores culturales, como sean, que se nos han enseñado, que se nos han inculcado. Hemos nacido en una sociedad, nos hemos desarrollado en la misma, y muchas veces sin pensar, ya estamos juzgando o analizando o discerniendo, tomando decisión, ante una situación. No meditamos, ya tenemos esos valores calculados en nuestro corazón. ¿Pero qué clase de valores son? Mayormente son valores de carácter materialista. No meditamos mucho las cosas. ¿Por qué? Porque, repito, hay una conciencia que ya ha sido creada en el ser humano. Ahora lo que el Señor quiere es crear, no una conciencia como la nuestra, sino quiere crear su conciencia en nuestras vidas para que nosotros podamos en verdad discernir entre lo que son los valores espirituales. No estamos hablando de discernir entre valores espirituales, y valores materiales. Noten que estoy constantemente hablando de valores espirituales, es todo lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando acerca de nada pagano, inmundo, terrenal, no estoy hablando de ninguna de esas cosas. Todo lo que estoy hablando es acerca de cosas buenas. Pero aún en el ministerio tenemos que aprender a discernir entre esas llamadas cosas buenas. Porque no todo es igual. Hay momentos en los cuales yo me encuentro teniendo que tomar decisiones. Y no son decisiones entre una cosa que es claramente y está concretamente aceptada dentro de lo divino, dentro de lo espiritual, a algo que está concretamente aceptado como carnal, material e inservible. ¿No? Esa no es la decisión que yo me encuentro tomando con frecuencia. Por lo contrario, son decisiones que tengo que tomar entre cosas que tienen toda apariencia, pudiéramos llamarle, de dignidad. O en otras palabras, cosas espirituales. ¿Y cuán difícil es tomar esas decisiones? Uno tiene que estar seguro. Ahora, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, si ustedes buscan conmigo Mateo capítulo 22, podremos ver aquí en el versículo 36 que los fariseos vinieron a hacerle una pregunta muy importante al Señor Jesús. No había en ello nada de materialismo, no. Todo lo que ellos les preguntaban tenía que ver con lo espiritual. Y noten por favor la pregunta que ellos le hacían. Capítulo 22 de Mateo, versículo 36. Los tales le dijeron a él: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos no estaban preguntando acerca de algo, ¿no?, entre muchas cosas, no estaban tratando de establecer una comparación entre algo digno, entre algo espiritual y algo material, ¿no? Ellos estaban hablando de la ley, de los mandamientos. Y eso es puro, eso es santo, eso es dado de Dios. Y es interesante que este pueblo, y especialmente los fariseos, que si algunos tenían conciencia de lo que estaban preguntando o el tema que estaban tratando, eran ellos. Y le preguntaban, noten por favor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La palabra cual implica que ellos estaban los mandamientos en forma, ¿cómo pudiéramos llamarle? Total. En otras palabras, estaban viendo los mandamientos no en forma individual, sino en una forma total. Los estaban incluyendo todos. Ellos estaban viendo una agrupación de aquello que es conocido como las palabras de Dios, y en ellos estaban precisamente tratando de discernir cuál de ellos sería, o era más bien, el más importante, el mandamiento mayor. Ustedes dirán, pero ¿y quién no sabe cuál es el mandamiento mayor? Y mi pregunta en este caso sería a usted, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo es que nosotros sabemos cuál es el mandamiento mayor? Porque aquí lo hemos leído. Noten que generalmente la gente no tiene conciencia de Dios, pero sí tiene conciencia del prójimo. Generalmente hablando. Y vamos a ver lo que estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo, lo vamos a ver, pero bien, bien cabal, bien al punto. La pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí se nos está preguntando, se nos está hablando acerca de valores. ¿Cuál entre todos es el más grande, el mayor de ellos? Bien, si pasamos a Mateo capítulo 19. Mateo 19. Vamos a ver un ejemplo negativo respecto al discernimiento de valores. Repito, vamos a ver un ejemplo negativo respecto al discernimiento de los valores. En base a la pregunta que se había hecho anteriormente, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vamos a ir en pos de de este ejemplo negativo. Dice aquí en Mateo 19, versículo 16: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, noten, la misma cual de ellos. Y no le estaba hablando a un inconverso, no le estaba hablando a una persona que jamás hubiera oído acerca de los mandamientos, no le estaba hablando a un pagano, le estaba hablando a un israelita. Note que había un concepto muy generalizado en cuanto a los mandamientos aún dentro del pueblo de Dios. Estas palabras son aquellas que debemos de preguntarnos a nosotros. ¿Sabemos cuáles son los verdaderos valores, los valores que realmente tienen preeminencia, que tienen prioridad? Este joven le preguntó simplemente cuáles, y Jesús dijo, cuando le dijo cuáles, y ahí vemos que viene el Señor respondiendo en forma plural, en forma generalizada, y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás, noten, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se aparten de ese pasaje, por favor, pero volviendo otra vez a la pregunta que los fariseos le hacían en Mateo 22, cuando ellos le decían cuál es el gran mandamiento en la ley, noten cómo el Señor Jesús le respondió en el versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Noten que cuando él le preguntaba aquí, o ellos le preguntaban directamente a él, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, él no le dio vueltas al asunto. A una pregunta directa, una respuesta directa. Pero volvamos otra vez a Mateo 19. Aquí en el versículo 18, cuando el Señor le dijo en el versículo 17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, aquí en el versículo 18 él le dijo, ¿cuáles? No fue la pregunta que le venían haciendo los fariseos, ¿cuál?, sino le dijo él, ¿cuáles? ¿Se dan cuenta, hermanos? Los estaba generalizando, no había objetividad en la pregunta de este joven. Y por eso le preguntó, ¿cuáles? Y entonces por ahí el Señor le habló primeramente acerca del postrer mandamiento en vez del primero. Sabiendo una cosa de antemano, porque si algo tiene el Señor es que Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. La respuesta, cuando Él le decía cuáles, es porque Él sabía claramente de que este joven tenía conciencia de los mandamientos en cuanto a lo que el mandamiento posterior, se entiende, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese el joven lo sabía, lo conocía. Y dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como consolidándolo todos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Recuerden la pregunta original que este joven venía haciéndole al Señor. Que, versículo 16, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y habiéndole el Señor dicho respecto al postrer mandamiento, le dijo, todo lo he guardado, pero aún me falta algo. Los valores de este joven, el sentido de valores de este joven, estaban completamente fuera de orden. Fuera de orden. Noten que en el versículo 21 es cuando el Señor va al punto, va a la respuesta que el joven estaba solicitando de él, pero que aún en su corazón no había habido una transformación. Aún en su corazón él no estaba preparado para conocer esta realidad, esta verdad. En el versículo 21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hay dos cosas que quiero mencionar solamente. La palabra dinero o valores materiales no aparece en el contexto de la conversación, en el diálogo del Señor Jesús con este joven. Ahora, no podemos decir que no era una persona en una posición desahogada, no podemos decir eso, como tampoco podemos decir que lo era, porque la palabra no dice ni una cosa ni la otra. Este joven venía diciéndole al Señor, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Una persona que tiende a ahorrar es una persona que tiende a tener. Y él había guardado y él decía, ¿qué más me falta? Él estaba demostrando sus riquezas en base a una posición desahogada religiosa. Repito, si tenía algo material o no, no lo sabemos. Pero sí podemos decir que era una persona con grandes riquezas espirituales, porque él decía, he guardado estos mandamientos desde mi juventud. Pero al mismo tiempo decía, ¿qué más me falta? Había algo que no acababa de él encontrar, a pesar de haber guardado los mandamientos. A pesar de tener cierto grado de valor la vida que él vivía, todavía había un vacío en su corazón. Y noten, por favor, en las palabras, ven y sígueme, no en las palabras, da lo que tienes a los pobres, no, deshácete de lo que tienes, no, en eso no se cumple el primer mandamiento. Le faltaba, a ese joven le faltaba el primer mandamiento. Supuestamente tenía el segundo, lo había guardado el segundo, pero el primero no lo había guardado. Pudiéramos decir, quizás estaba viviendo una vida moral de la más alta categoría, pero la vida espiritual no la estaba viviendo, porque la vida espiritual comienza con la venida del Señor a la vida de uno. Él es quien transforma nuestro ser e inclusive transforma nuestra conciencia. Cuando el Señor le dijo, ven y sígueme, lo que le estaba era presentando aquello que precisamente él escaseaba, de aquello que él escaseaba, el primer mandamiento. Por eso es que cuando el Señor le decía, guarda los mandamientos, él decía, ¿cuáles? Porque él estaba, su vida estaba muy involucrada con el prójimo. Porque los demás mandamientos tienen que ver con el prójimo. Pero cuando le dijo, ven y sígueme, ahí daba a entender ese joven que él no tenía discernimiento de valores alguno. Porque si los mandamientos son básicamente este: el amar al Señor primero y el amar al prójimo segundo. Y Él le da preeminencia, le da el valor, le da prioridad al segundo mandamiento en vez del primero. Es señal, es evidencia de que la vida llamada espiritual de este joven no es la verdadera. Discerniendo los valores, pregunta: ¿podía discernir este joven los valores espirituales? ¿Tenía lo que le hacía falta para discernir los valores espirituales? Obviamente no. Pero podemos ver en la vida del Señor Jesús, cuando le vinieron a preguntar, Él lo puso todo en su debido orden: al Señor primero y al prójimo después. Es más, habiendo dicho eso, repito algo que no sé si lo captaron, que quizás pueda repetir una vez más. Puede que ese joven haya vivido una vida de la más alta categoría en término moral, pero eso no quiere decir que estaba viviendo una vida espiritual aún dentro del aspecto del segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. Porque para poder amar al prójimo, se requiere primeramente amar a Dios. De lo contrario, sería alterar los valores. Sería poder alcanzar algo sobrepasando lo primero. Eso es un ejemplo negativo de alguien que supuestamente debe de discernir los valores, pero que realmente no lo hace. Vamos a ver el aspecto positivo, el ejemplo positivo acerca de lo mismo. Les pido por favor que busquen conmigo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lo que vamos a estar observando en Lucas capítulo 10 tiene que ver con la visita del Señor a la casa de Marta y María, un pasaje muy conocido, un incidente muy conocido a través de las Escrituras. Lucas capítulo 10, comenzando con el versículo 38. Repito, este es el ejemplo positivo en cuanto a discernir los valores. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Recuerdan ustedes que en la primera clase que tuvimos, estuvimos tratando acerca de la ética en los dos aspectos, lo que es la jurisprudencia y lo que es meramente la ética? Una, aquella que tiene que ver con valores demandados por la ley, y la otra meramente cosas que se pueden hacer pero en culto voluntario, pudiéramos llamarle. Aquí tenemos un bello ejemplo en estas dos vidas. Estamos hablando ahora del aspecto positivo, del ejemplo positivo. Dice aquí en el versículo 30, versículo 40, que Marta se preocupaba con los muchos quehaceres. Pero en cuanto a María, dice que desde que el Señor entró, dice que lo que hacía era oír su palabra. Y aquí hubo un encuentro entre ambas de estas mujeres a través del Señor Jesús. Ella preguntó, Marta preguntaba: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿No te preocupas de mi estado? Y yo tengo la plena certeza que sí, que el Señor tenía conciencia de lo que Marta estaba haciendo. Dice la palabra que las obras, vuestras obras, dice que las obras de hecho van con ellos. El Señor está consciente de todas las obras que hacemos, buenas y malas. Pero al mismo tiempo, todas las obras tienen un cierto valor, una cierta credibilidad. No todas las obras tienen el mismo crédito. No, porque no todas tienen el mismo valor. Y aquí podemos ver en este pasaje donde el Señor le decía en esta forma, en el versículo 42, que es donde está el ejemplo positivo. Solo una cosa, noten la palabra siguiente, solo una cosa es necesaria. Cuando se está hablando de discernir valores, aquellas cosas que son de valor, de que tienen valor prioritario, esas cosas usualmente son únicas. Aquello que tiene valor, valor preeminencial, valor prioritario sobre las demás cosas, eso es lo que es conocido como lo primero. Y eso es único. Pueden haber muchas cosas, pero lo que precisamente le da a uno el tener sentido de los valores es que uno puede escoger entre las muchas cosas. Las cosas, todas ellas tienen cierto valor, una cierta reputación, pero lo que le da a uno el tener sentido de valores, lo que le califica a uno como que en verdad sabe discernir entre los valores, es que uno sabe escoger eso, esa cosa por encima de todas las demás. Discernir valores no significa decir, mira, hay 10, o inclusive poder separar entre 5 y 5, o entre 7 y 3. No, tener sentido de valores es saber qué es aquello que tiene mayor importancia. El Señor Jesús, hablándole a la iglesia de Éfeso en ese mensaje de exhortativo y con amonestando a ese pueblo, le decía en esta forma: mira, por tanto, por cuanto de dónde has caído. Y le decía: arrepiéntete. La palabra arrepentir es tórnate, vuélvete. Arrepiéntete, vuelve a tu ¿qué? Primer amor. No quiere decir que uno no ame a los demás, pero que él es el primer amor. Y por consiguiente, ¿qué es lo que le dice con el primer amor? Y haz las primeras obras. Hay tal cosa como un primer amor y hay tal cosa como las primeras obras. María escogió la parte necesaria. Escogió, dice aquí la palabra claramente. Una sola cosa era necesaria, y María, ¿qué hizo? Y María ha escogido. Habían muchas cosas por hacer, pero en la tabla de valores, cuando una persona sabe escoger y escoge lo mejor, es porque esa vida sí tiene discernimiento. Estamos hablando del discernimiento, hermanos. No es cuestión de tomar cualquier cosa, porque ciertamente hay muchas de ellas, pero es saber escoger. Para poder escoger, para saber escoger y poder escoger debidamente, hace falta discernimiento. Y para poder tener ese discernimiento, hace falta la conciencia de vida. Una conciencia que realmente nos permita a nosotros escoger propiamente. Eso requiere una transformación de la mente. Humanamente no podemos escoger así. Necesitamos una transformación, la transformación de una mente, una nueva conciencia. Confío que, sin ir más allá, en este primer punto que hemos acabado de tratar, no solamente hayamos podido recibir algo al respecto, que podamos implementar, sino que también pueda ayudarnos ahora a entrar en el segundo punto. El segundo punto es atendiendo a las prioridades. El primer punto que tratamos nos enseña lo que son las prioridades, ¿ya? Pero en el segundo, lo que habremos de tratar es a atender, a administrar, a darnos, a mantener, a cuidar esas prioridades. Así que el segundo es atendiendo a las prioridades. Una vez más, si volvemos a Romanos capítulo 12, si podemos volver a ese pasaje una vez más. Romanos capítulo 12. Ya saben, ya hemos leído los dos versículos, pero de este pasaje, de este segundo verso, quiero que vean lo que produce la renovación de la mente. Y hemos visto que el resultado de la renovación de la mente lo es el presentar nuestras vidas. Una forma de presentar nuestras vidas es decir, como hizo Salomón, por ejemplo. Él presentó su cuerpo, él presentó su alma, su espíritu. ¿Cómo lo presentó? ¿Cómo lo dedicó? ¿Cómo lo consagró? Cuando él se humillaba delante del Señor y le decía: yo no sé, Señor, yo no tengo sabiduría, Señor, yo solo soy un niño, Señor. Estaba presentando su vida para que el Señor pudiera realmente obrar en él. Pero si nosotros vamos alardeando, si nosotros vamos creyendo que lo sabemos todo, me temo que nos vamos a llevar un gran chasco. Ese es el problema. El hombre se jacta, pero cuando hay un corazón que se humilla delante del Señor, el Señor enseña esa vida. La renovación es el resultado de esa entrega, repito, de esa consagración de lo que somos, para que Él pueda transformarlo. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa renovación? Dice aquí en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene el para qué es. ¿Cuál es el resultado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que estamos viendo en estos momentos es acerca de hacer una transición, o sea, transicionando de lo bueno, bueno entre comillas, a lo mejor. O en otras palabras, para poder atender a las prioridades, que ese es nuestro punto principal, lo que estamos tratando en estos momentos es, a través de este versículo 2, es que al recibir esa transformación de nuestra mente, nosotros podremos estar capacitados para poder transicionar de aquello que es bueno a algo que es mejor. Yo sé que esto es difícil. En otras palabras, quizás llegue tarde unos momentos en poder esta palabra encajar, esta palabra en poder realmente hallar, poderse ubicar en vuestro corazón. Pero denle tiempo. Esta última parte del versículo 12, perdón, del versículo 2, nos habla de, noten, una progresión. Nos habla de aquello que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es mejor, bueno o perfecto? Yo creo que es perfecto. Y ahí, en esa progresión, es aquella que todo creyente puede realizar a través de esa renovación de la mente. Ahora, para poder en sí entender un poco más ampliamente lo que estoy tratando de referir, a lo que me estoy tratando de referir, vamos a ver un ejemplo, el cual lo hallamos en Génesis capítulo 1. Esto primero que estamos tratando, recuerden, es transicionando de lo bueno, entre comillas, a lo mejor. O sea, para que podáis comprobar cuál sea la buena agradable. Habiendo tenido, o estando teniendo esa, esa renovación de la mente, es que podemos ir en un constante progreso. El discernimiento, perdón, habrá de ser algo que habrá de dilatarse, habrá de perfeccionarse en nuestra vida. Quiero que vean, por favor, en Génesis capítulo 1, que a través de la creación, que vemos en el capítulo 1, a través de la creación de cada día, cuando el Señor realizaba algo, por ejemplo, en la luz, noten que dice en el versículo 4, y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y podemos así ver en varios pasajes más, en el versículo 10, cuando separó la tierra del hombre, y vio Dios que era bueno. Y así podemos ver a través de ciertos lugares en este plan de la creación, que cada vez que Dios hacía algo, y lo miraba, y veía Dios que eso era bueno. ¿Por qué? Porque estaba tratando con cosas definidas, directas, individuales. Él estaba tratando con algo totalmente individual. Y lo veía directamente y decía, esto es bueno. Pero noten la diferencia ahora, hermanos, en esta transición de la cual estamos hablando, transicionando de lo bueno a lo mejor. Si vemos en el versículo 31, Génesis 1, versículo 31, noten la gran diferencia. Y vio Dios qué cosa. Todo. Antes que veía a Dios, la luz le decía era buena. La separación de la tierra, de los mares, específicamente eso, y veía a Dios que era bueno. Cuando trataba con algo directamente, le llamaba bueno. Había objetividad en el trato que estaba teniendo con aquello, y eso era bueno. Pero de pronto hay una transición de esos fragmentos, vamos a llamarle de esta forma, esa verdad fragmental, la cual vemos en cada una de las cosas que hizo el Señor. Y en el versículo 31 ya no trata con una verdad fragmental, sino con una verdad total. Y entonces Dios le llama a otra cosa. ¿Cómo le llamó Dios? ¿Le llamó bueno? Ahí está. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el discernimiento, que no es lo mismo tratar con una cosa y verla buena a tratar con todo un grupo o una totalidad, ya no con un fragmento, sino con una totalidad, y ver el valor de aquello en su totalidad. No es lo mismo darle el valor pleno a un fragmento que darle el valor parcial que merece ese fragmento de esa totalidad. Pero cuando vemos todo, entonces podemos realmente decir es bueno en gran manera. Creo que he usado este ejemplo anteriormente. Han habido veces cuando vemos que una criatura nace, 2, 3 meses pasan, y vemos que esos padres quieren que esa criaturita empiece a hablar, y tratan de sacar una palabrita a ese niñito o a esa niña. Y el padre le empieza a decir, di papá. Y quizás diga, la criatura puede que diga, y dice, mira si dijo papá. ¿Esa es una verdad total? Lo que ha hecho ha sido un ruido, ha hecho un sonido, producido un sonido esa criatura. Y nosotros le llamamos a eso verdad total, cuando quizás ni sea verdad parcial. Pero le damos un mérito. Esa es la clase de amor que yo digo, el amor ciega. Y esa es la clase de amor ciego. Esa es la clase de discernimiento que hunde precisamente a los hombres en el engaño. Ahora, lo mismo puede pasar, porque estamos hablando de ética ministerial. Una de las cosas que han sido un error tremendo es cuando vemos que una vida se convierte al Señor. Se convierte nada más. Y al poco tiempo ya se le está mandando al campo ministerial completamente solo. Los otros días hablaba precisamente con el hermano Pojorges respecto a ciertas cosas que hemos visto en otros lugares. El hecho de que una persona se haya convertido al Señor Jesucristo, el hecho de que una persona empiece a dar los primeros pasos, ya sea testificando, no quiere decir que ya a esa persona se le pueda soltar, por así decir, para empezar a andar en lo que pudiéramos llamarle el ministerio pleno, o lo que se le llama comúnmente a tiempo completo. Es algo de cuidado. Se puede supervisar, asesorar, pero soltarlo pudiera causar serios problemas. Una verdad parcial a una verdad total. Una cosa es bueno y otra cosa es bueno en gran manera. Y eso es lo que estamos viendo a través de esta palabra. Aprendiendo es un aprendizaje, hermanos. Es el saber ir de algo en parte a algo total. Transicionar de algo parcial a algo total. El propio Señor lo hizo. Y en él sí vemos el discernimiento, de la misma forma que lo vimos cuando le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento? Él dijo, el primero, amar al Señor, y segundo, amar al prójimo. Vemos el propio Señor cómo va transicionando de algo que es parcial a algo que es total. Vamos a ir a otra palabra. Ya ahora no es transicionando. Ya ahora no es transicionando. Y yo espero que en la forma como al Señor le plazca a ustedes hacer ver esta verdad, que el Señor lo haga. Pero créanme lo que cuando vemos esto, cuando el Señor descubre el velo o descorre el velo, podemos ver el valor que esta palabra tiene. Dentro de esto de transicionando de lo bueno a lo mejor, lo segundo que queremos ver es consolidando el todo. Ahora lo vamos a ver, quizás hasta cierto punto puede decir, a la inversa. A la inversa. Antes habíamos visto que el algo, o sea, aquello que es parcial, conlleva a lo total. Pero ahora vamos a ver distinto, vamos a verlo quizás al revés, a la inversa. Ahora vamos a ver algo que es en carácter múltiple. Algo, pero que es en forma múltiple. Por ejemplo, la creación es múltiple. ¿No es cierto? La creación tiene que ver con los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Es algo múltiple. Ahora, si fuéramos realmente a consolidar, por ejemplo, la creación, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Para darle valor, la estima debida a aquello que tiene que ver con todo lo creado. ¿Cómo pudiéramos hacerlo realmente? Si ustedes buscan conmigo en Apocalipsis capítulo 3, estamos hablando de la creación. ¿Pero a qué se le va a dar crédito? ¿Cómo poder discernir los valores y darle el valor debido a aquello que tiene prioridad en toda la creación? Dice aquí en el capítulo 3, ver si puedo ver este versículo. ¿Ya? El versículo 14, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si hay un principio, y estamos hablando de ello, ¿qué es aquello que tiene prioridad sobre todo lo demás? ¿Qué fue lo primero que creó Dios en toda la creación? La luz. ¿Qué luz? ¿La del sol? ¿La de la luna? ¿No fueron creados esos, según el recuento de Génesis, no fueron creados en los versículos 13 y 14? ¿Pero qué clase de luz fue aquella que fue creada en el principio? Una luz espiritual. Si hubiera que darle prioridad a algo de la creación, ¿a qué se le daría? ¿Aquello que es de carácter secundario o aquello que es de carácter primario? El principio de la creación de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo continúa hablando acerca de la misma cosa. La imagen, el principio de la creación de Dios, la imagen del mismo Dios. Colosenses 1:15. El primogénito de la creación, de toda creación. El primogénito, el principio, el primero, aquel que ocupa el lugar de todo lugar de prioridad, lo ocupa el Hijo de Dios. Vamos a buscar en Mateo, en el capítulo 13, para ver lo concerniente a consolidar ese todo múltiple. Consolidarlo. ¿Han oído alguna vez hablar o expresar esto? Una persona que, por ejemplo, tiene muchas deudas, no puede pagarlas por la cantidad de deudas que tiene, y dice: necesito consolidar mis deudas. ¿Ponerlas todas en una sola? Bueno, pues es lo que me estoy refiriendo. Consolidarlo todo. Todo que es algo múltiple en algo específico. En Mateo capítulo 13 podemos ver aquí en el versículo 44, primeramente, solamente el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo. Todo implica mucho. Todo es una composición de varios elementos. Pero el tesoro nos habla de algo específico. Y vamos a verlo con más claridad después, si es que esto no es suficiente. Estamos hablando de consolidar el todo en uno. Consolidar, siendo directo, específico, para poder aprender a conocer los valores. No es lo mismo tener $20, para usar un ejemplo, $20, y decir: con estos $20, un dólar, cuatro piezas de 25 centavos, 10 dimes, reales como le llaman, 100 centavos, 20 níqueles. No es lo mismo $20, tener $20 e invertir esos $20 y decir: esos $20 los invierto en esta silla. Esos 20, que son múltiples, que pueden ser vistos en varios aspectos, consolidarlos todo en una silla. En este caso que estamos tratando, que es precisamente el de consolidar, vemos que alguien que tenía todo lo consolidó en una sola cosa: ese tesoro. Eso es tener discernimiento, saber dónde está su todo en aquello específico, saber dónde está su valor en algo específico, directo, ponerle el dedo a aquello que él aprecia. Dice en el versículo 45 y 46 también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado ¿cuántas? una vez más ahí lo vemos, consolidando que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió nuevamente el aspecto numérico, todo aquello que tiene que ver con fragmentos de un todo, fue, vendió todo lo que tenía y la compró, singular, la compró. Es definir, cuando estamos hablando de consolidar, es la habilidad de poder confinar para poder definir. Es reducirlo todo para poder ser objetivo en este todo. ¿En qué están vuestros valores? ¿En qué consisten? ¿O de qué consisten vuestros valores? Y poderle poner el dedo sin tener que estar de aquí para allá siendo objetivo en aquello que tiene mérito, que tiene valor en nuestras vidas. Atender a las prioridades, cuidar esas prioridades. Cuando digo prioridades, pudiera limitarlo a la prioridad, todo depende la situación donde sea, en lo que sea. Pero cuando estamos hablando es atendiéndolas, cuidándolas, sabiendo lo que es la prioridad. No dejando que nuestros ojos estén de aquí para allá, sino manteniendo en todo momento la vista puesta en aquello que tiene valor. Cuando, en vez de estar tratando con prioridades, lo cual es el resultado de haber discernido los valores, cuando no conocemos esas prioridades por no haber conocido los valores, es que entonces estamos como los fariseos. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Y eso es un ejemplo. O el joven rico, ¿cuál es? Porque tanto he guardado, pero ¿cuál de ellos es lo más importante? Estamos tan involucrados en aquello que tiene que ver con las muchas cosas, como Marta, muy afanada estás en las muchas, pero no has acabado de consolidar los valores, no sabes todavía lo que tu alma quiere. Ese es el problema. Dios no es un Dios de muchas cosas, Dios es un Dios de una sola cosa. No sé cuántos recuerdan un domingo que estuvimos hablando de ello. David agradó al Señor porque David quería una sola cosa: morar en la casa de Jehová. Salomón fue un hombre de una cosa, por eso agradó al Señor cuando él le pidió al Señor. No le pidió riqueza, le pidió una cosa: sabiduría. Pablo agradó al Señor, ¿por qué? Porque dijo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, sigo adelante hacia la meta. Eso agrada al Señor. Son personas de una sola cosa en la vida. Por eso es que no están de aquí para allá, por eso es que no es fácil que la gente le haga tropezar, porque saben lo que quieren y a eso es lo que van tras lo que van en la vida. El problema está cuando estamos en todo y no estamos en nada. Ese es el problema. En el ministerio no se puede hacer así. En la vida como cristianos no podemos hacer así, punto, pero mucho menos en el ministerio. Tenemos que tener certeza de aquello que vamos tras ello. Ojalá que podamos ver, hermanos, la importancia de lo que significa transicionar y al mismo tiempo consolidar. Lo último que vamos a estar viendo en esta noche, ya que hemos hablado de prioridades y de cosas seculares o secundarias, lo último que vamos a estar viendo es el tercer punto: manteniendo un balance. Manteniendo un balance. El hecho de que el Señor nos haya permitido, a través de esa renovación de nuestra mente, poder ver lo que son los verdaderos valores o aquello que tiene verdadero valor, y poder ya en base a eso consolidar o transicionar, en otras palabras, ponerle el dedo exactamente a ese valor y darle la prioridad necesaria. Eso no quiere decir que nos olvidemos de lo secundario, y es lo que vamos a ver aquí ahora a través de este tercer y último punto. Eso no quiere decir que ignoremos ahora, ¿no?, todo lo que nos rodea. hay un balance. El Señor nunca, nunca le dijo a Marta: qué mal has hecho, cuán carnal eres en estar ocupándote en esa cocina de cosas materiales. Jamás el Señor le dijo eso, ¿no es cierto? Es más, estoy seguro, cuando llegó la hora de sentarse a la mesa, por causa de su propia naturaleza humana, como tenía, el propio Señor disfrutó esa comida, porque ese organismo lo pedía. Estoy seguro que el Señor no le dijo a ese joven rico: ¿por qué pierdes tu tiempo en estar tras estos otros mandamientos, cuando el primero es lo más importante? ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué desgastas tu vida en esto secundario, cuando lo más importante en tu vida es Dios? No le dijo tampoco el Señor así. Nunca combatió lo secular. El Señor le dio prioridad a lo importante, pero nunca combatió lo secular. Mantener un balance, ya que somos espíritu y somos carne, es muy importante. Saber cómo conducirnos en esta vida, y muy especialmente en el ministerio. Les pido, por favor, que vayamos a un pasaje muy precioso, que creo que en sí es quizás el versículo que hasta cierto punto nos ayude a ver la sabiduría del Señor para poder mantener este balance. En Lucas, capítulo 11. Únicamente a través de la sabiduría del Señor podemos mantener el balance debido. Lucas, capítulo 11. Quisiera, en forma ilustrativa, poder solamente usar la última parte de este versículo, la cual nos va a servir como guía para poder trazar el balance, para poder establecer un balance en aquello que vamos a estar viendo o estar tratando en esta noche. Dice aquí en Lucas 11, versículo 42: Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estas son las palabras que quiero que vean ahora, por favor. Esto era ¿qué? Necesario. Así que aquí vemos algo que es imperativo. Esto era necesario hacer, y aquí viene el balance, sin dejar aquello. Podemos ver ese tacto, pudiéramos llamarle, esa sensibilidad, que no es de ir de extremos en extremos, no, es mantener un balance. Hermanos, a menos de que haya una transformación en nuestras vidas, ese es el problema de nosotros los creyentes, que hoy en día tomamos para acá y mañana tomamos para allá, y estamos constantemente yendo de extremos en extremos. Ese es el problema, hablando, digo, de nosotros los creyentes, generalmente hablando. Cuando no es una cosa, es otra. Pero siempre hay algo que está en el ambiente que nos está yendo de un extremo a otro. Por eso es que podemos ver en este pasaje que el Señor dice: es necesario, algo es importante, algo, lo que sea, lo que el Señor esté tratando con nosotros, eso es importante. Pero no quiere decir que vayas a dejar de hacer esto otro. Es importante amar a Dios, pero sin dejar de amar a nuestro prójimo. Era importante que María se sentara y Marta se sentaran a escuchar la palabra del Señor. Pero no por eso va uno a dejar desatendida la familia. Hay un orden. Hay un orden. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos, por ejemplo, por así decir, una vida enclaustrada? O se entiende, una vida, vamos a llamarle, vamos a llamarle consagrada, que es como usualmente se conoce. Muchas veces el testimonio con el pueblo, el testimonio con nuestros prójimos, sufre grandemente. Sufre. El Señor quiere ambos. Y es, repito, no es un camino, no es un andar fácil. Es un andar muy comprometedor. Es un andar que requiere un cuidado máximo, que únicamente podemos llevarlo a cabo a través de esa transformación de la mente. Insisto una vez más. Vamos a ver, por favor, el ejemplo ministerial para que hagan las aplicaciones pertinentes, cada cual como así lo pueda recibir. En Mateo, en el capítulo 10, y estamos concluyendo. Mateo capítulo 10. Aquí vemos cuando el Señor llamó a sus discípulos y al mismo tiempo los estaba enviando a predicar. Noten las instrucciones que Él les daba, por favor, respecto a la comisión que Él les estaba dando. Dicen los versículos 5 y 6. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Ahí hay un mandamiento. Estamos hablando de la ética ministerial. Aquí el Señor les estaba dando mandamiento: no vayáis, no entréis. ¿Qué quería decir eso? ¿Que ya ese era el fin de todo? Tenemos que oír el mensaje completo antes de llegar a deducciones o sacar deducciones. Tenemos que oírlo completo. ¿Qué dijo él en el versículo 6? Sino id. Esa es la prioridad. Él no les estaba diciendo que no fueran jamás a los gentiles ni a los samaritanos. Sino aquí el Señor estaba poniendo un orden, estableciendo un orden, estableciendo una prioridad. Id antes y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿cómo realmente aplicar, antes de continuar en esto, cómo aplicar realmente esto a nuestras vidas? Por ejemplo, ¿quiere decir que nosotros debemos solamente de ir a los judíos? ¿Es lo que implica eso? ¿Qué es lo que implica la casa de Israel? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que implica la casa de Israel? ¿No es la familia de la fe? Es lo que tiene que ver. La familia de la fe. Dios está interesado primeramente en aquellos que Él ha redimido, en la familia de la fe, que aquellos que no lo son aún. Y ahí es donde vemos donde el ministerio ha fallado. Las veces que vienen las vidas al templo, generalmente hablando, y el mensaje de la prédica de la gracia, del amor de Dios, el mensaje que conlleva las vidas, o que tiene como fin que las vidas se conviertan a Cristo, es predicado. Pero aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal son desatendidos. ¿Por qué? Simplemente porque los valores han sido alterados. Se le ha dado prioridad a los inconversos antes de darle prioridad a la familia de la fe. Ese es el problema. Y si ustedes van a la iglesia, generalmente hablando, se encuentra que el pueblo del Señor está muriéndose de hambre. Y eso únicamente en una forma personal podemos hacer una evaluación guiados por el Espíritu Santo. Podemos ver el estado de raquetismo que hay en el pueblo de Dios.
Ese es el problema. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos muestra la palabra en la epístola a Timoteo? ¿Qué le decía el apóstol Pablo a ese consiervo suyo? Si alguno no provee primeramente, ¿para quién? Para los del vecino, ¿recuerdan? Si alguno no provee primeramente, hay una prioridad, primeramente para los de su casa, ha negado la fe, ha llegado a ser peor que un infiel. ¿Peor que un infiel? ¿Podrá haber algo peor que un infiel? Ética ministerial. Aquí el Señor le estaba diciendo, puedes discernir tú entre lo que son la familia de la fe, lo que son los samaritanos, medios parientes tuyos, o sea, medios convertidos, y entre lo que es el mundo, el camino de los gentiles. Puedes discernir tú entre ellos. A ver, ¿a quién le vas a ministrar? No quiere decir que no los enviaba a predicar también a los gentiles o a los samaritanos, ¿no? Pero que los líderes a quienes tiene la prioridad de ministrarle primeramente es a los hijos de Dios, a la familia de la fe. Después, los demás. Hay un pasaje de la Escritura que es algo conmovedor. Es algo que, si lo vemos con nuestra conciencia humana, o sea, si lo aceptamos con nuestra conciencia humana en vez de con esa conciencia ya transformada, puede que nos parezca chocante, nos cause un impacto grande. Y es cuando vino aquella mujer, aquella viuda, suplicando por su hija. ¡Qué cosa tan horrenda! Y el Señor, y ella le decía al Señor, le suplicaba por su hija. Y el Señor le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? En plenas palabras. Y le dijo, yo no he venido sino a la casa de Israel. Y con la misma le dijo, pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella tomó una posición inferior. Le dijo antes, es justo quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor le estaba diciendo, ¿cómo voy yo a romper ese orden, a quebrantar ese orden ético que es establecido por el Señor? Quitarle el pan a los hijos para dárselo a los gentiles. Una palabra fuerte, ¿verdad? Pero así es. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después a todos los demás. Vamos a verlo en lo práctico, en lo práctico. En Hechos capítulo 13, vamos a ver un ejemplo de lo concerniente, lo que ha sido, lo que hemos tratado, pero en forma fundamental. Vamos a verlo ahora en lo práctico. Hechos capítulo 13. Todos recordamos, a través de las Escrituras, que cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, lo llamó específicamente y le dio un ministerio. ¿Recuerdan a quién enviaba el Señor al apóstol Pablo? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. Fue a quien el Señor enviaba al apóstol Pablo. Él era, como lo dijo claramente, yo soy ministro a la incircuncisión. Pedro lo es a la circuncisión, o sea, a los judíos. ¿Había una conciencia clara del llamamiento del Señor para con su vida? Pero noten, lo establecido, esa jurisprudencia, no cambia. Nosotros no podemos alterar lo establecido, lo habíamos dicho anteriormente. Lo que Dios ha dicho, ¿quién podrá cambiarlo? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora vemos aquí, amados, en el capítulo 13 de los Hechos, dice el versículo 44, Pablo, en su ministerio, ejerciendo su ministerio, Hechos 13, 44, El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era que prioridad. Mas María escogió lo que era necesario, la mejor parte. Una cosa era necesaria, dijo el Señor de María. Ella ha escogido la mejor parte. Aquí vemos que Pablo y Bernabé decían: era necesario. Esa es la ética demandada. No podemos alterar el orden de lo establecido. Era necesario que se os hablase ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Primero. Lo necesario es lo primero. Saber lo que es necesario y hacerlo primero, eso es tener sentido de valores. Eso es tener discernimiento de los valores. Mantenerlo es importante. Pablo había sido llamado al ministerio a los gentiles, pero tenía sentido de valores y mantenía, que es el segundo punto, mantenía esos valores. Él no dejaba que nada se antepusiera. Él decía: era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más, y aquí viene el cambio, más, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, noten, un cambio al segundo plano, pero que también es marcado por el Señor. Más nos volvemos, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Por qué? Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta. Entonces, comienza con los judíos. Hay un comienzo, pero hay un hasta, o sea, hay un fin. Desde la casa de Israel hasta los gentiles, que es el segundo plano. Hay un comienzo, hay una prioridad. Esa prioridad es la casa de Israel, la familia de la fe, la familia de Dios. Y se desborda, por así decir, hasta llegar a los gentiles. No se limita a la familia de la fe, sino que se esparrama para llegar hasta los gentiles. Dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último. Fue necesario que primero se anunciara la familia de la fe, pero que también llegara hasta lo último, primero y último, orden de valores, hasta lo último de la tierra, o sea, los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dice la palabra del Señor que Él no hace acepción de personas. Pero Dios tiene un orden. Él no hace acepción de personas, pero Él tiene un orden. En Romanos capítulo 2, Romanos 2, vean aquí en el versículo 9 y 10. Dios no hace acepción de personas, pero Dios tiene un orden. Romanos 2, versículos 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, note el orden, primeramente, y también el griego. Tribulación y angustia. Dios no hace excepción de personas. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también
al griego, a los gentiles. Hay un orden. Versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay excepción de personas, pero hay un orden. Y eso es lo que necesitamos aprender en el ministerio, el orden de las cosas. Cuando el apóstol, vamos a dejar eso a un lado, vamos a dejarlo para otra ocasión para no añadir más. Vamos a concluir en esta noche mejor. Les voy a pedir que vayamos al último pasaje de la Escritura. Una vez más volvemos al Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Quizás concluyendo nosotros de aquí en esta noche, en esta parte que me corresponde, quizás al final de esta enseñanza alguno tenga algún comentario, algo que ha sido impresionado por el Señor, algo que siente en su corazón el compartir. Amén. Dice en Mateo 13 los versículos 51 y 52. Mateo 13, versículos 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. ¿Todas estas cosas las habéis entendido? Sí, Señor. Y le dice entonces en el versículo 52: por eso todo escriba, docto, docto, conocedor, instruido, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, ¿qué cosa? ¿Ven el contraste? Cosas nuevas y cosas viejas. Ese balance, ¿qué decíamos al comienzo? Se requiere una conciencia, la renovación de una conciencia, la renovación de un entendimiento, la transformación de nuestra mente. Un escriba docto es aquel que saca de su tesoro y sabe distinguir entre aquello que tiene prioridad y aquello que es de un orden secular. Ese escriba sabe distinguir entre lo nuevo y lo viejo. Que el Señor añada grandes bendiciones. Que el Señor haga poder, nos haga entender la importancia que tiene el saber distinguir, el saber discernir, para poder después llevar a cabo estas diferencias, poder actuar conforme a su voluntad. Amén.